El gobierno les ordena a las prepagas bajar sus cuotas. Bajar las cuotas, ¿no? Freno a las subas. Exigió a 7 empresas retrotraer las cuotas a diciembre, recalcular su valor, ajustando por inflación. Dice el gobierno que detectó indicios de cartelización. Además fue a la justicia para ampliar el alcance a más compañías. Está Luis Palma Canel. Luis, ¿cómo le va lo tufo? Alberto lo saluda desde Cadena 3. Buen día.
¿Qué tal, Alberto? Un gusto. ¿Cómo le va?
¿Qué piensa de esto, no? Porque al principio el gobierno dio rienda suelta y ahora está acusando de cartelización y también está tratando de regular de alguna manera, ¿no?, los precios.
Sí, es un poco paradójico realmente y peligroso, porque más allá del tema específico de qué pasa con el costo de las prepagas y demás, implica una intervención del Estado en el mecanismo de precios que realmente le ha hecho un daño enorme a la Argentina en los últimos 50 años y que no estaba en la filosofía del gobierno seguir insistiendo con los controles de precios, etcétera, etcétera, tan criticados. De manera que a mí me llamó la atención, digamos, la decisión del gobierno, que son dos decisiones, una autoritaria, que es a través de la Secretaría de Industria y Comercio, de obligar a retrotraer los precios, y la otra presentada a la justicia, que es una medida cautelar, para que eventualmente las prepagas tendrían que devolver a sus, digamos, miembros el dinero que estaría cobrado por encima del ajuste que les están aceptando ahora, que serían los precios a diciembre ajustados por el índice de inflación, digamos, ¿no? O sea, esto creo que es muy peligroso porque mañana vamos a empezar entonces con controles de otras actividades,
no,
digamos,
no, pero
¿por qué las prepagas, no?
Sí. A ver, si hablamos de cartelización en la Argentina, no creo que sea el único rubro, ¿no?, donde se pueda hablar de cartelización, ¿no?
Por supuesto, aparte, la cartelización, bueno, se podría discutir en la justicia, etcétera, etcétera. La cartelización en sí misma no es mala. Lo que hay que ver es cómo actúa esa cartelización, digamos, ¿no? Porque el término está tan mal usado muchas veces. Si cartelización es que los empresarios se sientan en una mesa, discutan sus costos, sus precios, etcétera, etcétera, bueno. Si eso va en contra de la libertad, habría que verlo en la justicia.
Sí, es raro,
no,
es raro todo.
En las medidas de la Secretaría de Industria y Comercio.
Sí.
Que pasa a ser un policía, digamos, ¿no? Porque mañana van a regular los precios del aceite, ¿por qué no? Entonces volvemos a los errores de toda la vida de la Argentina de pretender regular la economía con un Excel, ¿no? Entonces este subió mucho los precios y el otro error que se comete es ajustar, por ejemplo, más allá de que yo no estoy absolutamente de acuerdo que me digan como empresario, yo no soy empresario, pero digamos, si fuera empresario, estaría totalmente en desacuerdo que me dijeran cómo tengo que fijar mis precios, ¿no es cierto? Porque en una de esas me fundo por una decisión de un burócrata, digamos, ¿no? Entonces, está mal, además del hecho en sí mismo, está mal que digan ajusten por el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es un índice promedio. Por lo tanto, no tiene necesariamente que ver con los costos de una determinada actividad. Por eso hay muchas actividades que tienen su propio índice, digamos, ¿no? La Cámara Argentina de la Construcción, etcétera, etcétera. De manera que, más allá de estar en contra, yo por lo menos, de una regulación manu militari por parte del gobierno, me parece que pedirles además que ajusten por un índice que es promedio, que meten la bolsa del aceite, los alquileres, etcétera, y que no tiene nada que ver con sus costos, bueno, es otro error, ¿no?
Bueno, vayamos al otro punto, que hay personas que tenían una prepaga, que observaron el aumento, por supuesto desde el argumento de las prepagas es lo que ocurre. Copago, por ejemplo, médicos que han desaparecido de las cartillas porque ya no quieren trabajar más por lo que le pagan las prepagas. La inflación galopante, y hay gente que ya no la puede pagar. Alguien que pagaba a lo mejor 150 mil pesos por mes está pagando a lo mejor 400 mil. ¿Y qué se hace con eso? Porque si yo lo escuché a Velocopit, no lo escuché mal, decir, y creo que acá hay una cuestión también personal contra Velocopit, porque es muy común que el gobierno haga de algunas cuestiones cosas personales. Cuando dijo él, miren, nosotros no tenemos por qué darle salud como si fuera una obra social estatal a la gente. El que puede pagar es el que va a tener la prepaga. El que no puede pagar, lamentablemente, no la va a poder tener. Y es todo un concepto ese, ¿no? ¿Qué se le dice a la gente que se le aumentó desmedidamente y ya no puede pagar la prepaga?
Bueno, hay dos o tres cosas ahí. Primero, yo creo que hay otro error, digamos. Partamos de la base que yo personalmente estoy en desacuerdo con una medida autoritaria de fijación de precios.
Sí.
Segundo, el tema de las prepagas es un tema extremadamente complicado porque durante mucho tiempo fueron reguladas y no les autorizaban aumentos de precios en función a sus costos, con los cuales en principio están hace tiempo dando pérdida, con lo cual... bueno, alguna solución había que generar, digamos. Ahora, es cierto que evidentemente alguien que pagaba 150 tiene que pagar 450, es una barbaridad, digamos, ¿no? Es un shock tremendo. Lo que se debe hacer es ir ajustando gradualmente los precios a los costos, porque acá hay toda una cadena de valor, digamos, porque... ¿Qué es lo que pasa? La prepaga tiene que pagar medicamentos, tiene que pagar las prestaciones de los sanatorios y privados, tiene que pagar las prestaciones médicas. Entonces, si ajustamos solamente el precio final, o sea, el ingreso final de la prepaga, y no ajustamos los costos que tiene, y bueno... Es la crónica de una quiebra anunciada.
El hecho que vayan sobre ahora, las prepagas lo que sigue son los medicamentos, porque desde la prepaga dicen, escúchenme, nos han aumentado hasta un 500% los medicamentos.
Claro, claro, bueno, por eso. O ajustamos todo o no ajustamos nada. Pero evidentemente los precios que recibían los médicos por actuar, el ajuste fue contra los médicos, básicamente, que muchos dejaron de participar de las prepagas.
Muchos se fueron,
porque la verdad,
se fueron del país.
Sí,
muchos.
Por eso. Sí. Y porque la verdad que creo que les pagaban 2.000, 2.500 pesos una consulta. Y entonces, en la economía, mire, se ajusta por precio o por volumen. Y acá entonces han ajustado por volumen, o sea, no se prestan los servicios y la calidad con que tendrían que estar prestándose. Es un tema extremadamente complicado, y hay una pregunta que usted me hizo recién, que todavía no se la contesté, que es, ¿qué se hace con la gente, digamos, no? La gente que no puede pagar el seguro privado. Bueno, entonces, si tuviéramos un sistema público razonable... Bueno, está bien lo que dice Velocopit, está bien, no la puede pagar. Bueno, que vaya al sistema público de salud. Pero el sistema público de salud también está con presupuestos totalmente recortados. Mire, esta mañana estaba escuchando al director del Hospital de Clínicas, ¿no? Donde exponía, digamos, el problema que tiene con el recorte de presupuesto. Es decir, no tiene que postergar operaciones, los turnos se dan a no sé cuánto tiempo... Las prestaciones no son las mismas de siempre.
Pacientes oncológicos que no reciben su medicamento desde hace tres meses.
Bueno, entonces.
¿Quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Han analizado que si la gente salta de la prepaga al Estado, ya el Estado está saturado y sería un desastre. Y ahí apareció el Estado, ¿no? Algo que niega permanentemente el gobierno y en especial la figura del presidente, la señala como una organización criminal. Entonces. Lo que están analizando...
¿Es una organización criminal, dice?
Él dice eso, que el Estado...
¿Pero qué dice? ¿De quién?
Milei dice eso, Estado. Que el Estado es una organización criminal, claro.
Ah, bueno, dice bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, está bien, dejémoslo pasar porque...
Por eso, entonces, maneras, lo que están viendo...
El tema de salud es muy grave.
Claro, no se puede resolver en dos minutos, una cosa así, hay que analizarlo concienzudamente. Pero si hay mucha gente que salta del sistema privado al público, bueno, va a ser un desastre. Un desastre porque ya es un problema, ¿no?
Pero Alberto, acá el problema está en que me voy un poco más a lo general, si quiere después volvemos al tema particular de las prepagas.
Sí.
Acá el problema básico, conceptualmente, es que el gobierno, esencialmente el Ministerio de Economía, ha convertido a una herramienta como es necesaria, sin ninguna duda, el déficit fiscal cero, lo ha convertido en un fin en sí mismo, lo cual es un error. No es un fin en sí mismo el déficit cero, es un instrumento para abatir la inflación, pero que si no se acompaña con reformas estructurales, no va a abatir la inflación. Acá hay que hacer la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma fiscal, etcétera. Entonces, da toda la impresión de cierta improvisación y cierta rapidez para, de alguna manera, llegar a mostrar que han logrado el equilibrio. Pero el equilibrio, como lo están logrando, no es sustentable. No es sustentable, ¿no es cierto?, que metan la mano en las medicinas prepaga, que difieran los aumentos de gas y de electricidad, que sigan licuando los salarios de los jubilados, los salarios privados y públicos que han caído un 30%, que eliminen las transferencias a las provincias, que paren la obra pública. Bueno, esto es pan para hoy, hambre para mañana. No, no hay acá un plan de estabilidad concreto que, y ahora sí voy al punto, todos sabemos que un plan de estabilidad en principio genera un menor nivel de actividad económica y que ese menor nivel de actividad económica, que se llama recesión, afecta mayormente ¿a quién? A los sectores más vulnerables, a los sectores de menores ingresos. Entonces, mi pregunta es, en este, no, no es un plan, en este instrumental que está armando el gobierno de recortar por todos lados con un hacha, sin evidentemente algo más estudiado, más comprendiendo la situación general, en fin, es un tema que se va a complicar cada vez más.
Sí.
Y además, recuerde Alberto que tenemos un 50 y pico% de pobreza y un 10% de indigencia. O
Pero por eso,
sea,
es un plan a plazo fijo. Esto es un plazo fijo de 180
exacto,
días, no hay más.
está muy bien.
No hay más.
No, 180 días es muy generoso.
Ah,
Pero
sí.
bueno, más allá de eso,
Sí.
no, lo que yo le quiero decir es que todo plan, y el que dude de lo que voy a decir, que repase la historia económica, todo plan genera al principio recesión y genera afectando mayormente a los sectores vulnerables. Por lo tanto, todo plan de estabilidad serio y de largo plazo debe contemplar eso que usted me preguntaba. ¿Qué hacemos con los sectores más vulnerables? ¿Que dejamos que los jubilados se sigan muriendo de hambre? ¿Que sigan cayendo los salarios? ¿No, no tiene eso? Termina en una crisis social de dimensiones difíciles de medir en este momento, ¿no? O sea, hay que tener medidas generales para los sectores más vulnerables. No podemos hoy tomar el ejemplo de la medicina prepaga, y yo me atrevo a decir que han tomado el tema de la medicina prepaga porque es un tema que se ha puesto en el candelero, digamos, ¿no? Mirá lo que me cobran con esto, mirá lo que me cobran con aquello. ¿Y con los medicamentos qué pasó? ¿No?
Luis.
Entonces, es complicado el tema, pero es preocupante, más allá del tema de la medicina prepaga. Yo creo que hay dos cosas acá que creo que hay que tener bien, bien en cuenta, que es el peligro de que se pretenda resolver temas microeconómicos con regulaciones. Ese es un tema que hay que tener muy en cuenta. Y el segundo tema es que tenemos que tener un esquema que proteja hasta que esto comience a arrancar nuevamente de los sectores vulnerables, porque las etapas que tiene un plan realmente serio es primero bajar la estabilidad, después lograr el crecimiento y la tercera etapa en nuestro país específicamente es las reformas estructurales, sobre todo bajar la presión impositiva que es insostenible, ¿no?
Un abrazo, Luis. ¿Hace frío?
Igualmente,
¿Hace
hasta
frío?
luego.
¿Hace frío ahí en Nueva York?
No, no, está normal, por suerte.
Está. Abrazo, gracias por el rato, ¿eh?
Gracias. Hasta luego.
Ahí estaba Luis Palma Cana, economista, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos.